Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Esto es Mejor Te Cuento. Yo soy Alicia de Arteaga, me acompaña en los controles el capo máximo, el capo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es un lujo tenerlo conmigo, la super capa de Alejandra. Y la verdad que, no sé, yo digo, estar acá en la radio hoy es un día raro. Es un día raro, la ciudad está bastante colapsada temprano, aunque la marcha está prevista para, me parece que para las 2 de la tarde. Escuchaba recién la radio y decía, qué raro, hay una marcha en la Casa Rosada y en la Casa Rosada no hay nadie. Es una cosa bastante incierta e insólita. Bueno, la agenda de Buenos Aires sigue la agenda del arte, porque hay como dos ritmos, el ritmo nuestro, que es el ritmo de la cultura, del arte, del crear situaciones para que la vida nos sea más grata, que el arte de alguna manera nos cambia la vida, nos modifica muchísimas cosas en la manera de mirar, de ver. Yo pensaba el otro día, y lo comparto con ustedes, estando en el opening de la muestra de Di Stéfano, que realmente es extraordinaria, felicito, por supuesto vamos a hablar ahora con Andrés Duprat, pero felicito también a María Teresa Constantín, que es la curadora. Di Stéfano es un gran artista, es un artista que conmueve, que toca el alma, que hace replantear muchísimas cosas y que tiene que ver con el dolor, con los silencios, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con muchas cosas que realmente es maravillosa la muestra. Se las recomiendo, está en el pabellón anexo de Bellas Artes. Y también quiero hacer una mención muy especial a un programa que tuvimos el domingo, que fuimos con Ale, con Estela Gismero, con Hernán Marina, con Patricia Rizzo, con toda la familia Cadenas, con Pablo Lapadula, con Fernando Brizuela, bueno, con una cantidad de artistas impresionantes, a un lugar increíble, en Cañuelas, que se llama Las Camelias, donde está el Museo del Campo. Los Cadenas, que son los dueños también del Museo Marco en La Boca, donde está casualmente un dibujo extraordinario que probablemente será tema de un próximo programa, de algo que yo creo que realmente es como muy sutil, como muy específico, que bueno, ya les iré contando. Pero les decía que el domingo, en este encuentro del campo, vimos una muestra que está dentro del edificio que va a estar destinado a museo. El predio es enorme, es fantástico, creo que son 30 hectáreas. Y es otra manera de ver las cosas. Va a haber un lugar para residencias, creo que la primera residente es Adriana Bustos. Y también un museo que tiene, yo no me acuerdo, pero más de 1000 metros seguro, que por ahora está en construcción, pero tiene una sala de exposiciones donde hay una muestra curada por Patricia Rizzo, que está muy bien. Y la verdad que es algo como que el arte está entrando en facetas tan diversas, tan increíbles. De hecho, se está preparando y va a ser pronto noticia la inauguración de la primera instalación. Estamos en línea con nuestro entrevistado, pero solamente decirles que está en preparación. Bueno, ahora, hoy, de acá nos vamos a Proa, porque está el preview de Cristo en La Boca. Yo les digo que nosotros somos aventureras en intentar llegar a ese destino, porque es un poco complejo lo que va a pasar hoy. Pero bueno, no, solamente les quería decir que nos estamos preparando, y ya hablaremos más de eso, para la inauguración en Barcelona de la primera instalación permanente de Tomás Araceno en el edificio Gloris de Jean Nouvel, que queda en el barrio más tecnológico de Barcelona. Y realmente creo que esto convierte a las ciudades en destinos donde el arte ocupa un lugar preponderante en la agenda. Primero fueron los museos, ahora son los artistas haciendo obras. Hay mucho para decir de esto, ¿no? Porque también está lo de Ascu, y bueno, ustedes saben, tenemos mucho para hablar. Vamos un poquito de música. Claudio, querido Claudio Pérez, el capo máximo.
Y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos en línea con nuestro primer entrevistado de hoy. Él es Andrés Duprat, es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Andrés tiene una larga trayectoria en la escena del arte en la Argentina y, por supuesto, también afuera, porque es un hombre de agenda global. Estuvimos con él, nos cruzamos en la inauguración de Di Stéfano y realmente fue una cosa extraordinaria el público, la devoción, el cariño que la gente siente por Di Stéfano y la gratitud, el agradecimiento. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Mira, muy bien, muy bien. Compartimos esos segundos el otro día y yo te decía qué impresionante la popularidad de Di Stéfano, cómo lo quiere la gente. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece la muestra? ¿Qué pensás?
Sí, me impactó eso. Es tan querido, la verdad que es un placer ver un hombre que trabajó toda la vida y que sea tan querido en el ambiente. Lo paraban para, yo lo acompañé cuando se iba hacia afuera y cada 10 segundos lo paraban para sacarse fotos, para agradecerle, para decirle maestro. La verdad que a veces Argentina es ingrato, viste, se suele decir, con sus artistas y el reconocimiento, pero para nada es el caso de Di Stéfano, que tiene como una aceptación unánime y muy calurosa.
Y ahora te pregunto, vos que sos un hombre del arte, y mirá, el otro día pensaba, Andrés lo conozco de la época de Bahía Blanca, de la época de Telefónica, de tantas cosas que has hecho, que bueno, sos un tipo re joven, o sea que debes haber empezado, no sé, a los 14, qué sé yo. pero tenés una trayectoria hecha importante, y yo te pregunto, ¿por qué pensás vos que la gente tiene esa gratitud y esa actitud con Di Stéfano? ¿Qué ves en la obra de él que le pega a la gente?
Mira, veo, se puede analizar y reflexionar varias cosas. En principio veo una actividad consecuente y ética, ¿viste? Y continuada en el tiempo, digamos. Después tiene un lenguaje, yo soy uno de los principales críticos, digamos, de cierta cosa hermética y endogámica del arte contemporáneo, viste, que no que es como, en ocasiones es un arte hecho para su propio círculo, digamos.
Correcto.
Perfora el círculo, y yo creo que la obra de Juan Carlos Di Stéfano lo logra con creces, digamos. Es una obra que tiene, obvio, como todo, distintas capas de lectura. Habrá una lectura más erudita para gente que conoce más no solo su historia, sino las referencias, etcétera, pero a la vez es una obra figurativa y absolutamente discernible, digamos. No se esconde en hermetismos para que la obra pretenda como ciertos ribetes eruditos. Yo creo que es una obra muy erudita, pero a la vez es muy accesible para abordarla, ¿no?
Yo creo que comparto.
Que también influye.
Comparto lo que decís y te digo más. Me parece que mucha de la gente que estaba era gente del arte, que por supuesto está como más involucrada, tiene como un conocimiento, un entrenamiento visual, pero había mucha gente que era público, que va y ve y que se conmueve, porque yo creo que obviamente la obra de Di Stéfano tiene una torsión, tiene una intensidad, tiene un manejo que es conmovedora en sí misma, y como vos decís, no necesita un decodificador, que me parece que muchas veces con el arte contemporáneo ocurre que te quedás afuera si sos una persona que no tiene el entrenamiento, ¿no?
Sí, creo que a veces es necesario, porque hay obras que tienen como cierta complejidad o lenguajes que tienen cierta complejidad, pero yo creo que a veces, por eso critico, a veces es gratuito, digamos, una postura de extrañeza para, digamos, no estar tan expuesto con la obra uno a la opinión pública. Es como una protección, porque cuando el artista muestra, un artista plástico, cualquier, un escritor, un cineasta, lo que sea, se expone, digamos, entra en una posición de mucha vulnerabilidad por la propia acción de decir, bueno, yo
demostrarse,
que me escuchen, claro, por exponerte, quiero que mostrar lo mío. Eso es un arma de doble filo. Por un lado, también te alimentará el ego, podés encontrar muchos feedback positivos, pero por otro lado también te expone al palazo y a la crítica y yo creo que muchas veces el arte encuentra como tamices propuestos a propósito, como para defenderse uno, de decir, bueno, no, esto no lo entiende cualquiera, es para pocos, y creo que es uno de los problemas del arte contemporáneo.
Mira, te digo una cosa, y estamos hablando con Andrés Duprat, que es director del Museo Nacional de Bellas Artes, como dije antes, un hombre joven de larga trayectoria, y lo que decís me encanta, porque me parece muy valiente, me parece muy verdadero. Yo siempre pensé, y comparto lo que vos decís, que a veces cierto hermetismo termina siendo una coartada para quedar detrás de la incomprensión o la inconveniencia inconveniente para llegar.
Claro.
Y te digo más, yo que me dedico a escribir y que soy periodista y que escribo siempre de la manera más cercana, más coloquial, siento que muchas veces también las palabras se esconden, o puede ser una ignorancia, o puede ser desconocimiento, o puede ser temor, pero que a veces también las palabras son tramposas y ocultan.
Totalmente.
¿No?
Sí. Muchísimo. Pero bueno, es de verdad, yo creo que uno de los problemas, de las, sobre todo de las artes visuales. Uh-huh. Yo veo que en otras disciplinas no es tan flagrante, digamos. Obvio que existe en la literatura o en el cine, pero no de una manera en que muchas veces ya hay como prácticamente una desconexión con el público más global o más...
Claro. Y aparte, sobre todo...
Hay que ser un doctor para ver una obra.
Sí. Claro, y aparte tenés que hacer un curso y tenés que tener cuatro personas que te lleven por delante para contarte. Pero bueno, mira, dos veces en este pequeño encuentro que tenemos telefónico por Radio Cultura, acá Mejor Te Cuento, te escuché de tu boca la palabra cine. Y obviamente está asociada al apellido Duprat. Tu hermano está en una carrera fantástica. Vos lo has acompañado. Has trabajado, has producido. ¿Cómo se ve en tu vida, o cómo lo ves vos, en realidad, esta relación que hay entre el cine, tu tarea, tu labor como hombre de las artes, como director del museo? ¿Cómo compaginás esos dos universos?
Mira, yo lo vivo muy naturalmente y entiendo también que es como complementario, porque el trabajo que yo hago desde el museo, o en general en la gestión cultural, es un trabajo para poner en relieve la obra de otras personas. O sea, bueno, vos lo sabes perfectamente, pero por ahí la audiencia no tanto. Cuando uno escribe un texto sobre una muestra o en un catálogo, lo que debe primar, digamos, es la obra de la persona a la cual te estás refiriendo, y no solo tus opiniones eruditas. O sea, uh-huh. Digamos, iluminar de alguna manera aspectos de la obra de alguien o de un movimiento para resaltarlos, ¿no? Para mostrarlos. Y en el trabajo de guionista de cine es un poco lo contrario, es un trabajo más solitario y en el cual uno se expresa, te expresas vos mismo, digamos, tus rollos, tus obsesiones, tus... tu mirada, tu cosmovisión, etcétera, son complementarios. A mí te digo que me funciona bien porque uno alimenta al otro. Uh-huh. Uno me mantiene alejado del otro también, porque si uno está, viste, con los dos pies en un lugar, también a mí me pasa como que te terminás como obsesionando con ciertos problemas que uno puede tener en el trajín de cualquier trabajo, y en cambio, teniendo esta otra pasión, funciona como válvula de escape, de un lado y del otro, te digo. Por ahí estoy escribiendo, estoy trabadísimo y me frustro, y el trabajo del museo, ese trajín cotidiano, me distrae de eso, me aleja de ese problema y después lo puedo encarar, y viceversa.
Está bueno eso. Está bueno. Y ahora te quería preguntar, sí. El Museo Nacional de Bellas Artes, no hace falta que lo contemos a la audiencia, pero todos sabemos que es el museo más importante del país, probablemente sea la colección más importante de América del Sur de arte europeo. Es una colección que se fue formando desde 1896, que lo fundó Schiaffino. Durante muchos años se compró, también hay muchísimas donaciones, colecciones importantísimas, Guerrico, Bember, etcétera, etcétera. Yo te pregunto hoy a vos, Andrés Duprat, director, ¿cómo está el museo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿Cuál es hoy?
Claro, te digo, a los vaivenes de lo que fue la pandemia y las crisis eternas de Argentina, el museo, la verdad que el museo desde hace... A mí me gusta que es una institución como que perfora el tiempo, digamos, con distintos aportes, algunas gestiones más brillantes, más dinámicas, otras menos, otras más que hacen un trabajo más invisibles, otras hacia afuera, pero yo me gusta esta idea de una institución centenaria que es alimentada por distintas generaciones, que uno ahora por ahí me toca a mí poner un granito de arena y mañana le tocará a otro. Y ese museo, o sea, construido en estos 125 años, la verdad que es un lujo, porque tiene, además de la colección, lo que decías vos, que es formidable, ha logrado cosas significativas. Por ejemplo, es una institución que tiene cierta, es un organismo descentralizado, tiene cierta autonomía, uh-huh, los vaivenes políticos, tiene una asociación de amigos eficiente que complementa el gran aporte del Estado con aportes privados, uh-huh, tiene todos los estándares internacionales para alojar cualquier exposición del mundo, que eso por ahí la gente no lo sabe, pero si uno pretende traer una muestra, no sé, como la de Turner la otra vez, vos tenés que cumplir con ciertos requerimientos de seguridad, de exhibición, etcétera, que tenés que estar como en una liga A, ¿viste?
Claro, tenés que jugar en la primera línea. Y a propósito de eso, Andrés, dos cosas que te quería preguntar. Una, ¿la entrada del museo es gratuita?
Sí, la entrada del museo es gratuita. La idea que tengo,
a ver,
que tenemos, pero bueno, viste, pasó la pandemia, digamos, o está pasando, ¿no? Mejor dicho, ahora es gratuito y sí, y ahora no hay ninguna necesidad de inscripción ni aforo, etcétera. Pero cuando lleguemos a la normalidad, la idea era como era antes de la pandemia, o sea, que sea gratuito para los residentes en Argentina y que los no residentes paguen una entrada general, viste, que muy modesta igual, pero eso era un ingreso para el museo muy significativo, porque al museo va mucha gente, uh-huh, más prepandemia, van más de 2.000 personas por día, entonces, de los cuales el 35% son extranjeros, y ese ingreso permitía comprar obras, hacer arreglos de infraestructura, etcétera.
Me parece fundamental lo que decís.
Y volver a contar con eso.
No, me parece fundamental porque, digamos, cualquiera que está acostumbrado a viajar y a visitar los museos en el resto del mundo, estás hablando de $20, estás hablando de 12 euros, claro, estás hablando...
O Alicia, eran $4, creo que vale la entrada.
¿Sí? Por eso te digo, o sea, que en realidad uno va al Prado y la gente hace cola los domingos porque es gratis y da vuelta 3 veces el museo, pero el resto de la semana pagan rigurosamente lo que cuesta, que creo que no sé si son 12 euros, y hay muchísimo público. Y fíjate que una de las cosas lindas, que yo quiero mucho al Museo de Bellas Artes, y una de las cosas lindas es que siempre que voy, a veces entro para mirar un cuadro, entro y salgo, y siempre hay gente, siempre hay público.
Sí.
Es un museo que al que la gente va, y yo comparto.
Es muy querido, hay gente, sí, como lo que vos acabas de contar, que tiene como una relación con algunas obras del museo. No es que va a ver una muestra determinada, sino que va a ver la colección, que además es de todos nosotros, digamos, porque es una colección pública, ¿no?
Exacto, y es una colección muy importante que tiene algunas figuritas difíciles, como, qué sé yo, La ninfa sorprendida de Manet, tiene la colección de María Luisa Bember de Arte Rioplatense, que me parece lindísima, y yo creo que comparto lo que vos decís de la entrada, y te digo más, yo creo que debería existir, y me parece que en Inglaterra existe, en Gran Bretaña, por lo menos me parece, dice que en la National Gallery yo lo hice, que vos, es gratis, los museos en Londres son gratis, pero en Londres los museos se financian con la lotería. La Lotería Nacional da un fondo importantísimo para todos los museos y con eso se financian, compran obra, lo mantienen. Pero lo que quería agregar, que me gustó mucho de la National, es que hay una como una especie de buzón o algo donde la gente puede dejar una contribución.
Sí. Eso también se podría hacer. En los museos ingleses, viste que te cobran los planitos, te cobraban, o sea, es gratis, y te cobran las temporarias también.
Las temporarias te las cobran. Exacto.
Igual me parecen como sistemas, o sea, que sea gratis para mí, para los residentes en Argentina, es importante, pues también es un museo público que busca fomentar el acceso a la colección, a las artes visuales, a la cultura. Entonces, muchas veces el poner una entrada limita limita eso.
No, a mí me parece bien.
Sí, así.
Me parece bien, yo soy partidaria, y tal vez sería cosa como para que ustedes mismos en la interna de ahí la debatan y discutan y con los amigos y todos los demás, de poner un bono para la gente que lo puede pagar, porque hay mucha gente que
claro, porque
no tiene ningún problema en dejar 200 pesos, 300 pesos.
Hablando lo que vos decís, nos ha pasado de gente que sobre todo extranjeros, antes, hablo prepandemia, que decían, qué lindo museo público, bueno, yo quiero ayudar.
Claro.
No estaban los canales, ¿viste? No estaban, porque el tipo decía, bueno, yo quiero dejar algo, pero más que la entrada.
Claro.
Porque, para ayudar, digamos. Es verdad, eso hay que encontrar un canal, digamos, transparente, obviamente, pero es linda idea la de...
Bueno, lo vamos a dejar para la próxima, porque acá se termina nuestra charla. Querido Andrés, te agradezco muchísimo. Felicitaciones por Di Stéfano, felicitaciones por el museo, que está lindísimo, y me alegro mucho, como nos alegramos todos, que se haya terminado esta pandemia y que podamos circular libremente. Y te mando un gran abrazo, Andrés.
Dale, igualmente, Alicia, siempre un gusto.
Igualmente. Era Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, autor de guiones de películas extraordinarias, hermano del director de cine Gastón Duprat, con una larga trayectoria en el mundo del arte, de las artes visuales, y la verdad, al frente de nuestro museo mayor, que quiero realmente muchísimo y considero que tiene una colección estupenda. Cada vez que voy, y se lo digo a ustedes para que vayan, vos también, Claudio, que vayan y recorran y se queden, porque hace bien al alma. Es en esta ciudad tan alterada permanentemente, un toque de arte, una escala, y pararse un ratito delante de un De la Cárcova, de un De la Valle, de un Pueyrredón, ilumina el alma. Gracias, Claudio, por la música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad.
Bueno, nuevamente en el aire, estábamos escuchando. Es Shakira, ¿no? Es Shakira con Maná. Es una buena dupla. Bueno, estamos en línea con Gastón Deló. Gastón Deló es el fundador de FOLA, ese museo de fotografía extraordinario, que ahora se convirtió en un museo itinerante y que ha hecho un recorrido increíble, acompañado por enorme éxito de público, por una cobertura de medios y realmente en una iniciativa que ya vamos a charlar con Gastón, pero es una iniciativa que por supuesto lleva adelante con Gonzalo Castillo, y que a mí me ha parecido asombrosa, sorprendente, llena de futuro, no sé, es algo bastante fuera de serie. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, Ali, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás de tu vida?
Muy bien, muy contento con lo que me está pasando.
Vos sabés que sí, yo estoy contenta también por vos, porque me parece una idea genial. Cuando empezaron, siempre me pareció que tenía un toque de aventura, un toque de patriada, de decir, bueno, vamos a hacer esto y cómo va a salir. Y está saliendo bárbaro, ¿no?
Increíble, es la unión de muchas voluntades, porque hay mucha gente que quiere que el arte llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y FOLA en su momento, con todo el tema de la pandemia y la crisis económica, no fue la institución en Palermo, espacio cerrado y que la gente tenía que acercarse hasta ahí, dejó de existir para renovarse y volver en un nuevo formato que coincidió con la voluntad de Luz y de Gonzalo Castillo. Luz es una entrañable gestora que ha apoyado innumerable cantidad de artistas y muestras, y cuando encontramos que la voluntad era la misma de los dos, en coincidencia, les dije, bueno, yo lo quiero hacer, pero bueno, no tengo las posibilidades económicas, y ellos nos ayudaron, y ahí se suma mecenazgo a través con Enrique Abogadro, tener la posibilidad de que un proyecto de esta naturaleza trascienda las redes de Capital Federal y empiece a llegar a todo el país, a la mayor cantidad de gente posible, y hay un par de voluntades privadas a través de empresas que creyeron en lo que hacíamos nosotros y nos apoyaron, y hasta ahora la experiencia es inmejorable. O sea, estamos en Azul y es algo increíble lo que nos pasa en cada ciudad. Yo tengo una anécdota en cada uno de las ciudades y los pueblos que hemos llegado, que ya Mendoza, San Antonio de Areco, Arrecife, Salto, Carmen de Areco, Mercedes, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, la verdad 9 de Julio, Bolívar.
¡Qué bárbaro!
Todo Olavarría y ahora Azul.
Me impresiona muchísimo, y estamos hablando con Gastón Deló a propósito de FOA como museo itinerante, arriba de un tráiler tirado por una camioneta Chevrolet, si no me equivoco.
Exacto.
Y que recorre el país. Y dos cosas que quiero decir, Gastón, a propósito de tu comentario, que me parece fantástico, y aparte me asombra la cantidad de lugares a los que fueron.
Y los que faltan todavía.
Y los que faltan. Dos cosas que quiero decir. Una, celebrar el apoyo de Luz Castillo. Luz Castillo es una amiga de este programa, es una amiga muy querida, muchísimas veces hemos hablado con ella. Creo que es una generosísima mecenas, filántropa, coleccionista, es una mujer de acción, y la verdad es que yo creo que ella también transmite ese entusiasmo que transmitís vos. Es como que ella tomó este proyecto como un desafío, y supongo que en esto te acompaña Gonzalo, su hijo,
que
también es otro tipo fuera de serie, con un entusiasmo enorme. Y fíjate que qué curioso, ¿no? Porque yo siempre pienso que Gastón Deló, que sos vos, sos un tipo lleno de ideas, que siempre está yendo para adelante, que siempre está inventando cosas, y que también sos un tipo joven, con energía. Y qué lindo esto de que se vaya por todo el país, porque estamos siempre un poco con el tema de que queremos modificar esta estrategia tan tan centralizada, viste, esa cosa que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y me parece lindo. Contanos un poco, en esta épica de la fotografía recorriendo el país, ¿cómo es el procedimiento, cómo es el asunto?
Nosotros vamos una semana exacta a cada ciudad. Llegamos los lunes, lo instalamos el tráiler, que el tráiler tiene un proyecto ya curado con 42 grandes fotógrafos de la historia argentina, desde Coppola, Greta Stern, Anne-Marie Henrich, hasta ellos son, por decir, muertos o ya recontra consagrados. Después hay una generación de artistas que son increíbles, como Sara Facio, Helen Sou, Tata Ulfo Pérez Aznar, Marcos López, Marcos Sarandía, y después hay una generación de artistas más jóvenes, que están entre los 40 y 60 años. Entonces, donde están desde Florencia Blanco, Vale Bellucci, Pastorino, Pablo Cavado, Ale Chaskielber, Daniel Muchiut, montones, no me estoy olvidando más de los que estamos nombrando, pero como para poner ejemplos más o menos
importantísimos todos. Y entonces salen,
lo que hacemos es, en cada ciudad incorporamos a los artistas locales. Entonces eso nos está dando como un apoyo muy fuerte en todas las ciudades a las que llegamos. Intentamos incorporar en la exposición, si bien es en una forma digital, no puede ser impresos como están todos los cuadros que tenemos colgados en el tráiler de esta muestra que acabamos de mencionar, pero la participación local se ve muy agradecida, y lo único que nos dicen es gracias. Te digo que en nuestro libro de firma todo es agradecimiento por pensar en ellos, por entender que no todo pasa por Buenos Aires, y que llevar a todos estos artistas que te mencioné antes e incorporar a los artistas locales es un proyecto que lo hace único. Y eso es lo que nos satisface, es el agradecimiento de la gente, la experiencia, todo lo que nos está pasando es simplemente alegría.
Qué lindo, vos sabés que se me ocurre mientras te escucho, qué bueno sería poder tener, que seguro que lo tienen, un registro de todo esto.
Todo.
Y después poder hacer, a lo mejor como una proyección, una película, mismo en el lugar de luz y de los castillos ahí en Arte por Arte, que se pueda ver, que se pueda seguir, que se pueda... por supuesto que yo lo he visto porque ustedes han mandado montones de imágenes y lo sigo en Instagram y obviamente estoy al tanto de todo, pero es cierto que, como vos decías, en cada lugar hay una anécdota. Y me acuerdo que el otro día, conversando con Luz, me contaba también de chicos que se acercan, que quieren saber más de fotografía, que quieren aprender, y que hasta inclusive creo que llegó a haber una oportunidad de un chico que lo va a poder hacer y que consiguió alguien que lo va a ayudar. O sea, como cosas medias mágicas, ¿no? Que se dan.
Mirá, cuando empezamos con el proyecto, una persona muy cercana que fue uno de mis primeros sponsors en Buenos Aires Foto, para darte una idea, era en ese momento él trabajaba para el grupo IRSA, era como el gerente de marketing. Y yo ya habíamos tomado la decisión del tráiler, y esto era más o menos febrero. ¿Cuándo fue la muestra de Greco en el Museo de Arte Moderno?
¿Vos capaz? Sí, más o menos, me parece que fue febrero.
Por ahí.
Entonces, sí.
Yo le cuento la idea del tráiler y él me llama desde el museo de allá, que él es un entusiasta del arte, Diego del Río se llama, uh-huh. Y me dice, ¿viste el documental que están transmitiendo en un televisor que había en el ingreso de la sala? Digo, no, la verdad que no lo vi. ¿Sabés que Greco, en el año 1960, con Chevrolet, en ese momento era General Motors le donó un camión, y harto de todo lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires y todo eso, se fue con los artistas amigos y se fue en un tour rodante por todo el sur de la Pampa para abajo?
¡Qué bárbaro!
Y digo, no puede ser lo que me está pasando. Digo, pues yo no sabía esa historia.
Nunca supe eso, qué increíble.
Y ahí llamo a la Galería del Infinito, hablo con Julián y me manda la documentación. Tengo la foto original del camión con Greco y las cartas que él le escribía. No te podría decir si era su secretaria, su asistente, su mujer, su amante. No, esa parte la desconozco. Pero están las cartas que le decía, y hay una carta que me llama mucho la atención a mí, en Catriló, y escribe, hoy llegamos a Catriló, es un pueblito de que tiene un cine tartamudo, y un espacio donde expusimos, hicimos un concurso de pintura, se presentaron 400 chicos, y ganó Montevecchio. La entrega de premios fue maravillosa, esto es el encuentro con el hombre en su estado más puro, termina la carta. Y yo dije, eso es lo que yo pensé y no lo podía transmitir, era lo que yo sentía, pero tal cual, era como si yo hubiese sido...
¡Qué bárbaro! ¿Entendés? ¡Qué lindo!
Y pensé, igual que Greco, sin saberlo, creo que estoy por el buen camino.
¡Qué lindo, qué lindo! Porque me parece que muchas veces hablamos de ciertas cosas como utopías, como cosas que se pueden soñar, que se pueden imaginar, pero que son difíciles de concretar, y la verdad que me parece maravilloso que lo hayas logrado, Gastón.
Muy contento,
porque
Luz vino a un par de los que hicimos. Gonza también viene a montones de los que hacemos, a veces por su agenda puede y no puede, pero la mayoría trata de estar y acompañarnos, y la dinámica es maravillosa. Es una semana entera en una ciudad, entendiendo que la gente viene y salimos en todos los diarios. Tengo todos los recortes, eso que decías, estamos haciendo un registro documental.
Claro, porque a mí me parece que sí, sería fantástico que al final del camino, o por lo menos en un alto del camino, porque yo pienso que este camino va a ser interminable, pero poder tener un encuentro ahí en Arte por Arte, y que veamos un poco lo que ha sido, el balance, las opiniones, algunos testimonios, porque claro, es como el revés de la trama, ¿no? Es como que nosotros siempre nos quedamos acá y todos vienen acá para ser, para destacarse, para tener un lugar en la escena, porque siempre está esa cosa que hay que pasar por Buenos Aires. Y me parece que esta idea de salir y abrir el horizonte a otra gente, a otro público, Y pienso mucho en los chicos, ¿no? Pienso en los chicos de los colegios que pueden visitar, que pueden ir. ¡Qué lindo!
Imaginan la cantidad de chicos. Como siempre, la dinámica es igual. Llegamos a la Plaza Central, y en la Plaza Central, ¿qué hay? La iglesia, la municipalidad, el colegio, el Banco Nación.
Claro.
Y eso es como la dinámica. Todos los pueblos son iguales.
Sí, pero sí, no, sí.
Uno
es
no
así.
Sabía, pero lo estoy viviendo. Ya voy por el pueblo o ciudad, pero no pueblo, perdón. Número 13 que vamos haciendo. Entonces, todas son iguales. Y siempre hay un colegio a 50 metros. La cantidad de chicos que vienen a la experiencia, porque los colegios en el interior es mucho más libre. Los chicos caminan, andan solos por la ciudad. Eso es impensado en una Buenos Aires como está actualmente, ¿entendés?
Claro.
Lo que pasa es, suben y le traen a los padres. Papá, vení a ver esto. Porque la verdad que las fotos que elegimos son emblemáticas. Hay fotos muy de muy gancho, en las de Marco López, no sé.
Claro, claro. Que además, yo pienso que hay una cosa, y un poco cerrando nuestra charla, Gastón, ahí hay una cosa muy interesante, y es que el mundo de la fotografía está muchísimo más cerca ahora de todos por el tema de los teléfonos, que obviamente no vas a sacar la fotografía analógica profesional, pero la imagen, la imagen es...
Narrar una historia es lo mismo con eso, por eso también la puedes narrar tranquilamente.
Claro, aparte...
La fotografía.
Exacto, a mí me parece que, te lo digo realmente porque lo pienso y lo he pensado muchísimas veces, que la fotografía es el lenguaje de nuestro tiempo. Sí. O sea, nosotros en periodismo siempre decimos una foto vale mil palabras, y ya eso es como corto, porque es mucho más. O sea, la foto te cuenta la vida. Bueno, estamos cerrando esta charla. Gastón, te felicito, te mando un abrazo muy grande. ¿Cuál es tu próximo destino con Fola Itinerante?
Llegamos el lunes próximo, el 16, a Tres Arroyos, y después el 23 a Tandil.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Y después sigue, no eso te dije los dos próximos, pero después...
Pero qué lindos destinos. Tres Arroyos, los próximos destinos de Fola, Tres Arroyos y Tandil, que también es un lugar que tiene mucho arte y tiene mucho interés por el arte.
Montones de fotógrafos, no sé la cantidad de fotógrafos que estoy descubriendo y conociendo, que hubiese sido imposible conocerlo si no fuese por este proyecto.
Me imagino, porque además vos sos un tipo que tenés un entusiasmo y una curiosidad que ya excede los límites de, por lo pronto, de Buenos Aires. Te desplazaste por todo el país. Te mando un abrazo, Gastón.
Gracias. Que nos sigan en @fola.foto. Ahí está todo el panorama de todo lo que vamos haciendo. Lo subimos ahí. @fola.foto.
Muchísimas gracias, Gastón Deló. Un abrazo muy grande. Felicitaciones para... Felicitaciones para Gonzalo Castillo también, que lo acompañe en esta gesta, y por supuesto para nuestra querida amiga Luz Castillo, que es un factotum fundamental y que pone siempre su energía, sus ganas, esa vocación por el arte, por el amor al arte y por los artistas, en el mejor sentido y de la mejor manera. Vamos un poquito de música y volvemos.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos en línea ahora con Santiago Bengolea. Santiago es un hacedor, siempre está haciendo proyectos que deslumbran, que sorprenden, que quedan como saltos en el aire absolutamente inesperados. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad que Small es tu último proyecto.
Small es mi último proyecto en el barrio de La Boca, así que muy, muy contento con eso.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que yo fui el año pasado, lo que hiciste, que era por San Telmo.
sí, en la Casa Carlos, el Salón de Otoño.
Que me encantó, que me quedé totalmente copada con los artistas, con el lugar, con la puesta. Fue maravilloso. Y ahora me gustaría que acá en Radio Cultura, el Mejor Te Cuento, nos contaras un poco de qué se trata Small.
Bueno, mira, Small nosotros lo llamamos una cámara de proyectos. Un poco es la excusa para correrse de cualquier fórmula ya establecida, ¿no es cierto? O sea, no somos una galería de arte, no somos una institución, no somos un centro cultural, pero quizás seamos un poquito de todo eso. Es un lugar bastante chiquito, son menos de 50 metros cuadrados, en la calle Benito Pérez Galdós, entre Necochea y Almirante Brown, que está ubicada en un edificio muy lindo, porque por empezar tenemos pegadito y en el primer piso del mismo edificio al Ateneo Popular de La Boca.
Ah, mira qué bien.
Después en el primer piso es el taller de Di Stéfano.
No.
Sí.
Qué genial. Justo que hoy estuvimos hablando de Di Stéfano y que está la muestra en Bellas Artes, extraordinaria.
Exactamente. Y en el segundo piso vive María Marta Pichel, en ese edificio, que también es pintora.
Ah, pero conozco perfectamente el edificio. Es divino.
Abajo, lo que fue originalmente la cochera, el garage de la casa de la familia Anastasi, que son los originales dueños, inclusive el local que yo alquilo, se lo alquilo a una nieta, o qué sé yo, de Anastasi. Después queda una farmacia que está desde los inicios del edificio de 1925, y el local que queda sobre Necochea es el Partido Comunista. Así que la verdad es que es un consorcio genial.
Estás muy bien rodeado, Santiago. La verdad que estás muy... Mira, yo estuve en la casa de María, tiene una terraza lindísima, en la que he estado comiendo hace años y lo pasé bárbaro, y el lugar me encanta. Y bueno, vos, la verdad que estás como siempre bastante cerca de La Boca, por toda tu tarea con Proa, con tu actividad en Proa 21.
Exacto, es más, en este momento estoy sentado solo en la terraza de Proa, pues están haciendo el recorrido de prensa, así que estoy mirando el riachuelo desde la terraza de Proa, termina el branches y me voy corriendo a terminar el montaje de Small.
Qué bien, porque además me parece muy coherente esto que vos decís, que tiene mucho que ver con lo contemporáneo, esa idea de que un lugar, una institución, un espacio, como le querramos llamar, puede ser muchas cosas y puede no ser ninguna.
Exactamente.
Porque no necesariamente tiene que ser una cosa X. Puede ser un poco de todo. Y fíjate que, nada, hoy cuando pensaba que iba a hablar con vos, me acordaba de tu intervención, que fue buenísima, cuando estuviste en el Museo Nacional de Bellas Artes, que estaba Guillermo Alonso de director. Tal y cual. Que te acordás que hiciste la intervención con Mariano Ferrante, que yo lo conocí ahí. Exactamente, un espacio de arte contemporáneo que se había creado y que lamentablemente, no sé por qué, no siguió, no entiendo.
No se puede entender.
Pero era una cosa buenísima y creo que siempre estás como motivado para hacer cosas diferentes, para justamente salirte del molde de decir, bueno, esto es tal cosa, ¿no?
Siempre voy por el, yo, como yo siempre digo, siempre voy como por la colectora, ¿viste? Siempre voy por por un costado, pero no es que para no pagar el peaje, digamos, ¿no? Sino que me parece que uno en la colectora puede transgredir un poquito más que en la ruta.
Está bien, y además me parece que te deja la libertad de quedarte, seguir, volver. O sea, estás como vos decís, no estás tan encaminado en un circuito obligatorio. Ahora,
es interesante lo que me decís, porque Small está pensado a 3 años.
Ajá.
El contrato de alquiler que yo tengo.
Claro, claro.
O sea, todo el programa ya está prácticamente resuelto de aquí a 3 años.
Es maravilloso eso.
Es impresionante, ¿no?
Te digo que me asombra, porque pensé que era una cosa mucho más que se iba armando sobre la marcha, y veo que tenés una organización absoluta. Y a propósito de esto, te quería preguntar, justamente, en un espacio como Small, y también como pasó el año pasado en San Telmo, y como tantas cosas que has hecho en tu vida.
Con Sasha Minovich, Small también trabajo con Sasha, que es una artista muy joven, tiene 24 años, que es como mi partner para todas estas locuras y que me sigue como loco. Y bueno, pero es importante que lo destaque.
Me parece muy justo y muy bien. Pero yo lo que te quería preguntar, y estamos hablando con Santiago Bengolea, es un poco qué decís del arte en la Argentina hoy. Porque uno lo que ve es que ayer casualmente conversaba con unos amigos con los que almorcé, que cada vez hay más curadores, cada vez hay más artistas, cada vez hay más lugares. O sea, ¿qué tipo de diagnóstico me puedes dar vos de tu mirada?
Mira, yo pienso básicamente que es que en este momento Buenos Aires, y estuve en Córdoba hace poco también haciendo un proyecto invitado por Guillermo Alonso en el Centro Cultural Córdoba, y son dos ciudades que son de las más importantes de la Argentina y explotan de arte. Uh-huh. Acordar como si te dijese a un Nueva York de hace 20, 25, uh-huh, 30 años, que explotaba, uh-huh, que todos tenían que ser artistas, todo el mundo tiene que estar conectado con eso.
Ajá.
Mismo la gente como reaccionó después de la pandemia, a ir mucho más a los lugares y a visitar muchísimo más las muestras. Vos, al lugar que vas, está lleno de gente. Vas a cualquier galería. Antes la gente no iba a las galerías prácticamente. Acordate que había, sí, que acarrearlas, ¿viste?
Claro, claro. Bueno, vos, es que a mí me parece, a propósito de lo que decís, que el tema de la abstinencia provocada por la pandemia, viste que tuvimos un par de años de abstinencia obligada, sí, con aforos, sí, con máscara, con cosas, no te podías mover. Me parece que lo que ha provocado es que ahora hay como una alegría de volver, como decir, qué bueno que puedo entrar al museo y que puedo estar con otras personas, conversar, qué sé yo, viste. El otro día en la muestra de Estefano estaba repleto de gente, y el ambiente, si tuviera que definirlo, era como lo más parecido a la alegría del reencuentro, una cosa así como, ay, qué bueno volver a verte, ¿no?
Exacto. No, y ¿sabéis qué me parece que también pasa? Que también esta abstinencia señaló como lo importantes que son los artistas argentinos. Uh-huh. Yo la vez pasada fui a ver la muestra de Mónica Girón al Museo de Arte Moderno, y de paso, por supuesto, lo recorrí. Y la verdad es que era impresionante. Yo veía, no sé, millones de artistas, Ana Gallardo, Baggio, Mónica, la de Mónica Millán, y la intervención de Cristina Schiavi. Yo decía, wow, ¿no? Explota este museo, pensaba, de artistas argentinos. Vas a las galerías jóvenes y descubrís montones de chicos que están trabajando como locos y que ya están circulando por el medio, y que trabajan y que se forman y que se preparan para ser mejores, y que ya tienen la suerte y de la accesibilidad a publicaciones, a residencias, a clases universitarias, a cantidad de cosas que me parece que es increíble, porque tenemos un nivel de artistas que verdaderamente es destacado seguramente en el mundo.
No, eso
yo ni te digo.
No, es una cosa increíble. Yo creo que realmente hay algo que pasa, que es una cierta combustión que existe acá, sí, en nuestro ambiente, que provoca ese talento, esa cosa increíble. Yo el otro día veía una obra de Juan Tesi y me quedaba fascinada, viste, qué sé yo, es como Cristina Schiavi, también vi que había hecho unas alfombras para la casa de unos amigos y eran divinas, y hay tanto de esto.
Hacía eso, viste,
Claro, lo que, o sea, yo te digo, y un poco terminando, porque se me acaba el tiempo, pero una cosa que nos queda para la próxima charla, y es con Santiago Bengolea, con quien hablo, es que eso que es maravilloso, como contrapartida te diría, y a mí me parece bastante preocupante, que tenemos un mercado muy chiquito.
Exactamente.
O sea, es un mercado medio como si te dijera mercado boutique, porque son muy pocos los que compran, la gente le interesa muchísimo. Yo creo que lo que vos decís en el registro básicamente es que la presencia del arte a nivel de interacción social a la gente le hace mucho bien. Eso es real, eso lo ves, lo percibís, a cualquier muestra que vas la gente está como muy encantada y tiene algo de una cosa mágica. Pero nos queda la deuda, nos queda la asignatura pendiente, por llamarlo de alguna manera, de que podamos fortalecer un poco este mercado, ¿no?
Mira, yo lo que pienso que a esa gente que le cuesta tanto darse cuenta que puede comprar una obra, inclusive a un precio que ni sospecha, porque los artistas acá, a lo que es el valor del arte en el mundo, es prácticamente nada, no es lo mismo vivir en tu casa con obra que no tengas obra.
Perfecto, perfecto. Tomo tu frase para el cierre porque me están haciendo señales de todo tipo de alarmas. Así que
andará como loca.
Como loca, golpe de vidrio, escándalo. Bueno, te mando un gran abrazo, Santi, querido.
Abrazo y gracias y vengan a Small a visitar.
Vamos a visitarte Small ahí en Necochea, en La Boca, el nuevo espacio de Santiago Bengolea. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos ustedes, queridos oyentes. Acá nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento. Gracias, Claudio Pérez. Gracias, Alejandra Britos. Para ustedes, mis queridos oyentes, les mando una estampita de Marilyn Monroe de 195 millones de dólares que se vendió el otro día en Christie's. Guárdenla de recuerdo, un pedacito de eso. No sé qué puede valer un centavo. Un abrazo muy grande y sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.